La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summary Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Hoy en Bojayá es una comunidad que está empoderada, que sus líderes salen a hablar.
El gobierno reconoce el ELN es un grupo subversivo autónomo. Por lo tanto, la negociación que se avecina no va a ser simplemente una gestión para que el ELN adhiera pura y simplemente a los acuerdos que se han concluido.
El Estado tiene que estar en los territorios garantizando que las personas puedan expresarse, que puedan participar, que puedan defender sus ideas.
Tenemos que ser estratégicos y no pensar que el Estado solamente resuelva solo, sino nosotros también ayudar a resolver al Estado.
Iniciamos una vez más Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Saludamos a todos los oyentes que se conectan con nosotros a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Hoy les acompañamos Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo. Rocío, bienvenida a Voces Unidas.
Dagoberto, muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes que se conectan desde diferentes puntos del país.
Bueno, pues le cuento, Rocío, que hoy estaremos hablando del panorama de los derechos humanos en Colombia. Nuestro país inicia un proceso de posconflicto, se aumentan los casos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y hay muchas preguntas. ¿A qué se debe el incremento de la situación de riesgo? ¿De qué manera este panorama amenaza la implementación efectiva del acuerdo para la terminación del conflicto? Pero estas y otras preguntas más serán respondidas por nuestro invitado de hoy. Él es Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD. Todd, bienvenido a Voces Unidas.
Gracias por la oportunidad para estar con ustedes y gracias por su trabajo.
Muy bien, Todd, Rocío y oyentes, quiero invitarlos a escuchar las actividades realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en La ONU en Minutos.
La ONU en Minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Para empezar con nuestro informativo, recordemos que en febrero de 2016 fue establecido el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Postconflicto, anclado en la estructura de financiación Colombia en Paz. Nació como respuesta a las necesidades de estabilización y construcción de paz en el país. La noticia al día de hoy es que el Reino Unido, Suecia, Alemania y Noruega reiteraron su apoyo a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia con nuevas contribuciones al Fondo de Naciones Unidas para el Postconflicto por un total de $16.8 millones, anunciados el pasado miércoles 18 de enero en conferencia de prensa. El fondo se ha constituido como un mecanismo ágil, flexible y estratégico para financiar iniciativas de construcción de paz y estabilización en la fase de transición y posacuerdo, uniendo esfuerzos del gobierno, los donantes y las Naciones Unidas. El coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia y copresidente del fondo, Martín Santiago, agradeció el apoyo de los países contribuyentes y reiteró la importancia que tiene para la ONU la implementación del acuerdo y la construcción de la paz.
Tenemos unas nuevas contribuciones de estos países, reitero, Suecia, Alemania, Noruega y Reino Unido. Para nosotros es un hito no solamente histórico en el país, pero también es un hito en la comunidad internacional, el proceso tan intenso, tan decidido y tan absolutamente novedoso que se está haciendo en construcción de paz en Colombia. La ratificación, como he mencionado, del acuerdo, creo que nos exige, nos demanda, nos obliga a que pongamos todos nuestros esfuerzos, toda nuestra focalización en el trabajo de la implementación, a los efectos de que efectivamente podamos conseguir y llevar los dividendos, los resultados de la paz.
Por su parte, Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto, derechos humanos y seguridad, quien también actúa como copresidente del fondo, habló sobre los montos que este ya posee, los proyectos que financia y cómo va el proceso de implementación de los acuerdos de paz.
$57 millones ha recaudado este fondo. Se han financiado 24 proyectos por valor de $18 millones. Hoy se aprobaron dos proyectos bien importantes. Uno, que es una convocatoria para poder prevenir el reclutamiento infantil en zonas que tienen un alto riesgo de reclutamiento infantil, reclutamiento en actividades ilegales. Y otra aprobación muy importante que se hizo hoy fue el apoyo a la focalización de reparaciones individuales a víctimas en zonas que son priorizadas por el gobierno. Hoy al mismo tiempo estamos en el Congreso discutiendo temas relacionados con la implementación de los acuerdos. La implementación normativa de los acuerdos, que es el primer eje, tiene en este momento identificadas 84 normas que deben ser aprobadas. 40 de ellas leyes a través de Fast Track, el resto son decretos con fuerza de ley y 5 actos legislativos que hoy está en discusión, el primero que es el de la Jurisdicción Especial de Paz.
Entre otras noticias, recordemos que el Gobierno Nacional y las FARC-EP, a través de un comunicado conjunto del 6 de septiembre de 2016, solicitaron a UNICEF acompañar la salida y atención inicial de 13 adolescentes de esta guerrilla en un lugar transitorio de acogida, con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño y a su protocolo facultativo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, ratificado por Colombia en 2005. Frente al acompañamiento solicitado, UNICEF anunció el pasado martes 13 de enero haberlo llevado a cabo y cumplido en los últimos meses, atendiendo siempre la normatividad nacional y los actuales lineamientos estipulados por la ley colombiana para la atención a niños, niñas y adolescentes en procesos de desvinculación. Cada uno de los 13 adolescentes ya ha terminado su proceso de atención en el lugar transitorio de acogida y han pasado a la siguiente modalidad de restablecimiento de sus derechos. Por otro lado, les cuento que como parte del memorándum de entendimiento suscrito entre la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Gobierno de Colombia en el año 2015 para la promoción del trabajo decente en el sector rural, la OIT junto con el Ministerio de Trabajo de Colombia, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana organizaron la primera Academia sobre Desarrollo Rural y Trabajo Decente para la Construcción de la Paz. La academia, que fue desarrollada del 16 al 20 de enero, tuvo como objetivo proporcionar a los participantes los conocimientos y el acceso a recursos necesarios para promover el desarrollo rural integral con trabajo decente en el campo colombiano, todo esto en el marco del posconflicto. Philip Van Uyneghem, director de la oficina de la OIT para los países andinos, explica cómo esperan que trascienda esta iniciativa.
Hemos tenido primero bastante postulante a la academia, más de 1,000 personas, entonces vamos a replicar en el futuro en los territorios ese tipo de actividades formativas y de intercambio de experiencia. Hemos tratado varios temas. Un tema importante en particular de cómo efectivamente podemos tener modelos de encadenamiento productivo desde el territorio que permite la generación de actividades económicas, pero también de generación de empleo. Otra actividad muy importante que hemos tenido es precisamente los modelos asociativos y cómo eso genera nueva capacidad de desarrollo económico. Un tercer curso que se ha dado durante la academia tiene que ver con las prácticas de desarrollo económico territorial y cómo se diseñan los planes territoriales.
Y terminamos esta ONU en Minutos con una invitación especial. Teniendo en cuenta que diversas organizaciones multilaterales de desarrollo económico han demostrado la importancia de conformar consorcios de exportación como un instrumento estratégico para facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas pymes en los mercados internacionales, para promover precisamente esta herramienta en el país, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, realizarán el próximo jueves 2 de febrero en Cali el Foro Regional de Consorcios de Exportación, en la que se presentarán los resultados e impactos de los consorcios de exportación en el Valle del Cauca, así como los numerosos apoyos proporcionados por el Sistema de Instituciones de Fomento para las pymes. Los interesados en participar en este foro pueden inscribirse al correo j.santanagracia@unido.org. Recuerden, pueden escribir al correo j.santanagracia@unido.org. Y de esta manera terminamos con esta entrega informativa. Volvemos con usted, Dagoberto.
Esas eran las principales actividades del Sistema de Naciones Unidas en la última semana. Gracias a Mónica y a todos los periodistas de Voces Unidas por esta completa información. Rocío.
Muy bien, Todd, para iniciar con el programa, ¿cómo podríamos plantearle a los oyentes cuáles son las principales preocupaciones en términos de derechos humanos que su oficina identifica?
Uno de los problemas más grandes que existe en Colombia hoy en día son la brecha de desarrollo que existe. Y podamos hablar de esta brecha en términos de derechos económicos, sociales y culturales. Hay un problema profundo en varias áreas rurales en la zona de acceso de educación, exceso de salud, oportunidades de trabajo. Entonces, esto es algo que se está en muchas partes del país. Cuando estamos hablando del contexto de las violaciones de derechos humanos, es importante entender estas violaciones que afectan mucho de la gente que vive en áreas rurales, pero también en varios lugares urbanos. También tenemos que pensar sobre activismo. Democracia es esencial que hay activismo, que hay líderes, lideresas sociales, autoridades indígenas, lideresas afros, gente de comunidades LGBTI, sindicalistas, que están empujando cambios para mejorar Colombia. Ahí tenemos una preocupación, porque a pesar que este sector de activistas es muy amplio y que hay activistas en todas partes de Colombia, sigue siendo un peligro de ser un activista aquí en este país. Claro, para nosotros hay distinciones, ¿no? En la zona de ser un activista hoy en día en Medellín o en Bogotá no es un gran peligro. Pero sí, en áreas rurales es distinta, ¿no? Hay un problema muy grande con asesinatos, amenazas. Y claro que todavía toca amenazas y varias cosas en áreas urbanas. Claro que hay otros problemas que son relacionados, pero no quiero listar todos. Yo creo que es importante entender este contexto de brechas económicas en la zona de oportunidades. Segundo, en la zona de entender activismo es fundamental para una sociedad democrática y hay problemas profundos hoy en día en la zona de activismo.
Justamente retomando su última preocupación y el énfasis que hacía entre el activismo y la democracia, pongámonos para todavía ser más claros con los oyentes, ¿qué le pasa a una sociedad cuando estas personas activistas que usted dice empujan cambios se ven amenazadas, se ven, digamos, coartadas en su accionar? ¿Qué le pasa a la democracia de un país? ¿Cuál es ese riesgo profundo?
No, el riesgo profundo es que pues intereses económicos, intereses políticos, va a ser más importante de activismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que no van a tener cambios. Entonces, los problemas dentro de una sociedad van a quedar. Entonces, es importantísimo que el gobierno, que tiene una responsabilidad de crear un ambiente donde todos los activistas pueden ejercer su función en la zona de empujar cambios. Hoy en día tenemos un problema porque en varias regiones del país había muertes de defensores de derechos humanos. Y estas muertes de defensores son por razones varias. Pero el impacto cuando defensores son amenazados, atacados o asesinados es de frenar activismo de otras personas en la sociedad. Y es importante notar cómo aquí en Colombia yo encontré tantos activistas valientes. Gente que, a pesar de los riesgos que existen, están empujando para facilitar cambios por ellos y su propia comunidad. Entonces es admirable que a pesar de todo, hay más gente cada año empujando por cambios.
Bueno, Todd, a propósito de esto, a finales de 2016, la oficina a su cargo hizo denuncias frente al asesinato sistemático de defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Cuál es el reporte, la cifra y cuáles son las zonas más vulnerables?
Bueno, nuestra oficina en 2016 documentó casos relacionados de defensores de derechos humanos en la zona de agresiones. Documentamos 64 homicidios. 58 ya verificamos que esta persona fue un líder que estaba ahí empujando por cambios. También documentamos 44 casos de homicidios tentativas. Documentamos 207 amenazas, 72 hostigamientos, 7 desapariciones, 12 judicializaciones y un caso de violencia sexual contra defensores, defensoras de derechos humanos en 2016. En este año, 2017, hasta el 17 de enero, documentamos 4 casos de homicidios, 5 casos de amenazas, 1 caso de homicidio tentativo y 1 caso de hostigamiento. Entonces, 11 agresiones en 17 días. Los lugares tal vez más problemáticos, Cauca. Cauca tiene un alto nivel de homicidios y amenazas. Pero también había casos en Nariño, Cesar, Valle, Antioquia, Norte Santander. En realidad, casi en todos los lugares que fue afectado con el conflicto armado, se está notando que había homicidios relacionados a defensores de derechos humanos en 2016.
Bueno, Todd, Rocío y oyentes, ahora quiero invitarlos a escuchar la voz desde el Estado y desde la comunidad internacional, hablándonos de lo que se está haciendo para mejorar la situación de defensores de derechos humanos.
Voces para el análisis.
Colombia fue evaluada por tercera vez ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el pasado 19 y 20 de octubre de 2016, obteniendo resultados poco favorables frente al tema de la defensa de los derechos humanos. Ante este panorama y a los constantes casos de muertes de líderes defensores en áreas rurales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció por medio de un comunicado, afirmando que el aumento de la violencia en contra de líderes y defensores está relacionada con el vacío que dejan las FARC-EP en algunas zonas del país, la ausencia del Estado, la percepción de ciertos actores que ven a los defensores como un obstáculo frente al logro de sus propios intereses, entre otros. Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos, afirma que, aunque Colombia ha avanzado en la lucha por los derechos humanos, aún son muchos los retos y la necesidad de eliminar la estigmatización que tienen los defensores de ser supuestos colaboradores de grupos al margen de la ley.
Colombia ha avanzado mucho en cumplimiento de derechos humanos. Hay una política sólida, sostenida en el tiempo desde hace varios años. Sin embargo, persisten retos importantes en materia de brechas de acceso a diferentes derechos en territorios con baja presencia del Estado. Y obviamente la existencia del conflicto armado durante tantos años pues ha generado también afectaciones fuertes y dificultades para que el Estado haga presencia y garantice sus derechos. Claramente hay una necesidad de prevenir las violaciones antes de que ocurran, porque lamentarnos y buscar a los responsables y sancionarlos pues es ya tarde para las afectaciones que se han generado. Entonces el Estado tiene que estar en los territorios garantizando que las personas puedan expresarse, que puedan participar, que puedan defender sus ideas sin por eso ser amenazadas. Obviamente trabajando en lograr desestigmatizar también el ejercicio de la defensa de los derechos. Creemos que sí hay una cultura que está también instalada frente a que quien defiende derechos, quien se moviliza para exigir, es una amenaza, y eso tenemos que desinstalarlo de la mentalidad de todos los colombianos.
Asimismo, Ana Paula Zacarías, embajadora de la Unión Europea en Colombia, ratificó el apoyo de la comunidad internacional al país en la defensa de los derechos humanos.
Y aquí en Colombia también, en un momento que es un momento muy importante para el país, de construcción de paz, pero también de algunos retos que se están viendo, de algunos asesinatos de líderes comunitarios, de defensores de derechos humanos, que nos preocupa y que estamos, la comunidad internacional, dispuesta a apoyar los esfuerzos del gobierno, de la sociedad civil, para que eso no ocurra. El asesinato, la muerte de cada defensor de derechos humanos es una luz menos en el proceso de paz de Colombia.
Escuchamos ahora a Paula Gaviria, consejera presidencial de los derechos humanos, y Ana Paula Zacarías, embajadora de la Unión Europea en Colombia, sobre este tema de las amenazas a defensores. Ahora, hace un momento Todd nos decía que no hay una sola razón que esté detrás, digamos, de estos asesinatos y de estas amenazas contra defensores. ¿Cuál sería entonces una explicación o varias explicaciones que pudiéramos comunicar a los oyentes para entender un poco qué es lo que está pasando y por qué este incremento en las afectaciones a los defensores, pues, que hemos notado en los últimos meses.
Bueno, es importante de notar que los cuatro grupos más afectados en este último año fue miembros de Acción Comunal, líderes comunales, líderes campesinos y autoridades indígenas. Entonces, gente de áreas rurales. Claro que había hechos en todas partes del país, pero en donde hay un incremento de violencia y de muertes defensores, son en áreas que fueron tradicionalmente controladas de manera económica, social y política por la FARC. Y también hay un fenómeno importante entender en estas áreas. También hay economías ilícitas. Pueden ser gente que está trabajando en la coca, pero hoy en día que FARC está saliendo, otros grupos quieren entrar. Una de las maneras para facilitar de mostrar su poder cuando se entra a esta área es de matar un líder comunitario. Para decir, no, esa persona que estaba aquí cuando FARC estaba controlando, no importa nosotros si vamos a matarlo para tratar de controlar este territorio, por ejemplo, la coca ahí. También puede ser que hay una economía de minería legal en este lugar y hay gente que quieren tomar estas rentas ilícitas. Entonces, si hay un activista que está imponiendo obstáculos contra la minería legal, esta persona puede ser una víctima de estas personas. Hay razones múltiples, ¿no? Algunas pueden ser relacionadas de la salida de la FARC, porque hoy en día está creando una ambigüedad en razón de quién tiene control en esta área. La realidad es que no es tan fácil en un día de otro para el Estado de tener una presencia, porque el Estado no es simplemente de tener un policía en un lugar. El Estado es la relación entre personas y las instituciones. Entonces, en estos lugares, las instituciones son muy, muy escasas. Si hay un crimen, ellos tienen que ir de la cabecera municipal o tal vez la capital departamental para hacer una queja. Entonces, son muy lejos del funcionamiento de justicia. Son muy lejos de varias partes del Estado que son tan importantes por ellos. Pero este también tenemos que poner en un contexto, porque estos lugares antes tenían un control y un control muy fuerte de la FARC. Estamos en un periodo de transición y espero, ¿no? Yo creo que Naciones Unidas, varias partes de Naciones Unidas están ayudando al Estado para llegar ahí, pero todavía no llegaron en todos lugares. Entonces, por esta razón es importante entender que sí está dentro del contexto de este cambio de poder, pero hay varias razones dentro de eso.
Todd, el panorama que usted nos dibuja es bastante complejo, pero digamos que ayuda justamente a entender un poco esa complejidad. Y le quiero hacer una pregunta respecto al último punto que usted dice, que si lo entiendo bien, son como esas consecuencias que quedan en la misma forma de las relaciones entre los ciudadanos por haber vivido un conflicto armado, digamos, de tan largo duración. Entonces, estamos un poco acostumbrados, entre comillas, a que hay un actor armado que regula muchas de esas relaciones y de pronto no está. Y entonces eso nos pone como en un momento complejo de ahora quién nos regula, yo tomo las armas, yo tomo el poder, que imagino que ahí entra como el papel del Estado muy fuerte. ¿Qué le diría usted a una población que nos está escuchando en este momento, que está un poco en esa situación como de tránsito, sobre qué base se tiene que afianzar y crear de nuevo una forma de relacionamiento entre los ciudadanos?
No, yo creo que es importante, a pesar de los desafíos, ¿no?, y los peligros reales que existen, es una oportunidad por las comunidades para ser empoderados, que ellos propios pueden crear Estado. Por ejemplo, los Acción Comunal. Ellos, que muchos años está alienado en la zona de su conexión con la Defensoría, su conexión con la Fiscalía, su conexión con la Policía, su conexión con el Ministerio de Educación. Hoy en día es importante de facilitar, y ellos también de ser proactivos en la zona de entender sus derechos y quién dentro del Estado debe responder. Yo sé que no es fácil, porque por muchos años solamente tal vez llegar en la fuerza pública ahí para judicializar porque ellos pensaron que ellos son relacionados del grupo, por ejemplo, de FARC, o ellos están cosechando coca, entonces van a judicializarlos para cosechar coca. Entonces sí hay una relación tensa, pero ahora estamos en un momento distinto. Yo sé que no es fácil de un día de otro de confiar en la policía, pero hay entidades como la Defensoría, donde ellos pueden intentar de contactar. Y claro que es importante que las instituciones del Estado también están alertas sobre cómo ellos tienen que interactuar con esta gente que vivieron en estos territorios donde FARC estaba, porque ellos son fundamental de crear esta presencia y minimizar los riesgos relacionados de los activistas de derechos humanos que viven en estos lugares.
Bueno, Todd, usted ha hablado de diferentes grupos de la sociedad que son los que están siendo amenazados, indígenas, líderes comunales, pero otro grupo importante que sufre amenazas con relación a la defensa de los derechos humanos es el grupo de los periodistas. La semana pasada, por ejemplo, un periodista de Cúcuta, en el norte de Santander, tuvo un intento de asesinato. ¿Cómo está la situación con ellos?
No, yo creo en la zona de trabajo de periodistas. Este es un trabajo tan importante en la zona de derechos humanos, porque información es un derecho. Y claro que muchas veces los periodistas, cuando se va a informar sobre una situación, va a tocar intereses políticos o económicos. Entonces, de ser periodista en realidad es de ser valiente. Entonces, este contexto es importante de reconocer, ¿no? Porque a veces un periodista puede ser amenazado, entonces no va a tocar un asunto que es importante por el interés público. Entonces es importante que los periodistas sientan que hay un apoyo de parte de la sociedad, pero también de parte del gobierno para realizar su tarea. No importa qué interés se toca, si aquí hay un problema muy grande de corrupción. Y mira a veces qué pasa con el periodista que hizo la investigación para entender cuál político estaba robando dinero. Puede ser un peligro real, ¿no? Y había asesinatos relacionados a estos casos. Entonces yo creo, para mí, el trabajo de periodistas es importantísimo para un país que está mejorando su situación de derechos humanos. Y hay una necesidad de un reconocimiento y acciones proactivas para proteger los periodistas cuando se toca estos intereses que puede tener una reacción violenta.
Ahora quiero invitarlos a escuchar la situación que están viviendo las comunidades indígenas. En este caso, un indígena del norte del Cauca nos cuenta su historia de vida.
En su propia voz.
Con el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC en pleno proceso de implementación, del Cauca, así como de muchos departamentos de Colombia, ha salido del panorama uno de los actores más violentos del conflicto armado. Sin embargo, aunque eran el principal, no el único. A día de hoy, aunque la violencia ha disminuido en un territorio con enormes riquezas naturales y una posición privilegiada como corredor estratégico, aún persisten en la ausencia del Estado grupos al margen de la ley como el ELN y crecen nuevos como las denominadas bandas criminales. Nelson Lemus, representante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, expone de qué modo este panorama los afecta a diario y, a pesar de este, cómo apuestan a la construcción de un territorio en paz.
La afectación es integral, es decir, nos ha afectado en todo, es decir, el desequilibrio del territorio nos ha roto, le llamamos los hilos sociales, hemos tenido asesinatos al interior de las comunidades, ha compenetrado el narcotráfico, ha compenetrado la minería, tenemos serios problemas, pero frente a estos serios problemas nosotros más lo vemos con cara positiva y creemos que para resolverlos tenemos que unirnos. Tenemos que ser estratégicos y no pensar que el Estado solamente resuelva solo, sino nosotros también ayudar a resolver al Estado con un criterio claro de creatividad y de construcción de paz. Nosotros, como diríamos, como organización, como cabildos, estamos en la disposición de aportar, de poner en disposición los planes de vida, que son lo que hemos construido a lo largo de la historia. Y los planes de vida contienen, diríamos, como la planificación territorial que tenemos las comunidades indígenas. Y nosotros queremos que el norte del Cauca sea una experiencia piloto. que desde ahí, así como fue un escenario de guerra, ahora se empiece a tejer un escenario de construcción de paz con todos los actores, con campesinos, con afrodescendientes e indígenas, y así podamos ir resolviendo, tratando de resolver los problemas estructurales. Yo creo que el gobierno nos debe garantizar una seguridad colectiva a las comunidades, y yo creo que hay seguridad colectiva si nos permiten condiciones para hacer el control territorial con la Guardia Indígena, si nos permiten fortalecer esos hilos sociales al interior de las comunidades para avanzar en esto. Entonces, nos parece importante eso, y que más que militarizar un territorio, significa también resolver unos problemas estructurales y sociales que hay en la comunidad, que a veces dan brote a la delincuencia, al robo de motos, a otro tipo de acciones que conllevan también a asesinatos y a otro tipo de cosas. Se necesita una mirada de reconocimiento a los pueblos, reconocimiento a su cultura, a su lengua, a su territorio, a su vida como tal, que somos distintos. Y por ser distintos, entonces no significa que no tengamos unos derechos. Hay unos derechos humanos, económicos y sociales. A esos derechos, la idea es que las Naciones Unidas apunte, construya el buen vivir con nosotros. En ese reconocimiento, el gobierno también reconozca y construya el buen vivir de las comunidades. Que se diseñen políticas aterrizadas a la realidad de las regiones, de los territorios. Que no sean políticas, diríamos, sueltas o muy, muy por las nubes, que al final no aterrizan a las comunidades y no terminan siendo beneficio de las comunidades, sino a veces contradicciones en las comunidades. Entonces necesitamos que sea más efectivo en eso.
Bueno, escuchábamos entonces la situación de la Asociación de Cabildos Indígenas en el norte del Cauca. También cabe resaltar lo que nos decía hace un momento Todd, que el Cauca es uno de los lugares más afectados por esta situación. Todd, ¿de qué manera este panorama que usted nos ha dibujado amenaza la implementación efectiva del acuerdo para la terminación del conflicto, pues, entre las FARC y el gobierno?
Bueno, yo creo importante de entender que estos procesos de desmovilización son complejos y normalmente no son perfectos. Pero estas personas que van a desmovilizar de la FARC, ellos están mirando unos factores aquí en Colombia para decidir que, bueno, van a entrar en la desmovilización o va a salir y va a entrar otro grupo o va a tentar de crear una disidencia. Uno de los factores que ellos van a ver es su propia protección. Y yo creo que algunos de ellos que tienen primos o tíos o tías viviendo en estos lugares que fueron afectados, ¿no?, en este momento de violencia, que tal vez fueron lugares que FARC tenía una influencia por muchos años y hoy en día FARC no está imponiendo la orden, no la justicia, pero la orden. Entonces ellos están pensando, pero mira qué está pasando ahí. Porque no es solamente los defensores y defensoras de derechos humanos que tienen problemas en este lugar. Hay más violencia, ¿no? Hay también casos que no son defensores y defensoras de derechos humanos que fueron asesinados en estos lugares durante este último año. Entonces, tenemos que entender que es un contexto de violencia que vive en este momento. Y claro que ellos saben que ellos fueron miembros de la FARC. Hay varias personas dentro de la comunidad que pueden ser alvo por estas personas en la zona de venganza, en la zona de que esta persona tiene información sobre hechos que esta persona no quiere que los otros saben. Puede tener información sobre economías ilícitas, que también puede ser un peligro de alguien que tiene esta información de quién en realidad son parte de estas economías. Entonces, claro que estas personas van a mirar la situación de violencia en los territorios donde ellos tal vez van a vivir. Por esta razón es tan importante que el gobierno y el Estado tomen las acciones necesarias. En año 2016 había 6 sentencias relacionadas de muertes de defensores de derechos humanos. 3 del asesinatos de 2015 y 3 de asesinatos que pasaron en 2016. Claro, 3 de 64 no es un buen porcentaje, pero es mejor de hace unos años. Entonces la fiscalía sí está mejorando, pero claro que la fiscalía tiene que llegar a tener
más sentencias para dar un mensaje que este tipo de actividad no es aceptable aquí en Colombia. Segundo, es importante que el gobierno piense sobre las acciones que puede prevenir las violaciones. Entonces, estas entidades, por ejemplo, la entidad de alto nivel creado por el presidente, liderado por el ministro de Interior, en la zona de examinar qué está pasando, también es importante. Y la Comisión de Garantías de Seguridad que fue creado en los acuerdos de paz. Entonces, todo esto es importante para dar confianza a esas personas que esto no va a pasar a ellos. Pero claro, esto puede tener un impacto.
Bueno, Todd, como usted lo dice, este crudo panorama responde en parte al actual contexto de posacuerdo que vive el país. Pero estas situaciones se han presentado en otros países en los que se ha negociado un acuerdo de paz, según su conocimiento. ¿Y qué lecciones nos dejan estas experiencias para prevenir el recrudecimiento de este panorama?
Yo no quiero decir que es normal, pero que se pasa con frecuencia. Cuando hay un proceso de paz, que hay un incremento en la zona de violencia, y esta incrementación de violencia puede afectar líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Yo creo que aprendimos de estas experiencias. Uno, que es importante reconocer que no es fácil de crear la presencia del Estado después una desmovilización. Normalmente los grupos armados que tenían presencia ahí tenían una presencia bastante grande en la zona de su influencia en la vida de día a día de personas. Entonces hay una necesidad de planes que van a ser implementados de manera inmediata que estas personas que viven en estas áreas sienten que hay un Estado. Entonces es importante que haya acciones concretas, inmediatas. Segundo, es importante de pensar sobre los factores que puede hacer una contribución de esta violencia. En varios países y también en Colombia, estos factores son relacionados con las economías ilícitas. Entonces, estos factores de las economías ilícitas, si no van a ser transformados en manera apropiada y rápida, se puede generar violencia porque otros grupos quieren entrar. Y tercero, es importante que los grupos que van a desmovilizar tienen un futuro más o menos claro en la zona de qué trabajos que se van a tener. Porque ellos tienen una oferta en el mercado. Hoy en día en la zona de si hay otros grupos ilegales, hay una oferta de trabajo. Si hay economías ilícitas, hay una oferta de trabajo. Entonces aprendimos la importancia que hay una idea clara en la zona de que estas personas que fueron parte, por ejemplo, de la FARC, que ellos van a hacer por las próximas 5 años. Porque si no es claro para ellos, ellos van a ver, no sé qué voy a hacer, mire que están matando a estas personas, mire que no hay suficiente reacción del Estado, entonces, ¿por qué voy a entrar en eso? Entonces, es importante de aprender de las experiencias en Colombia y de otros países para crear más claridad y de transformar las economías.
Bueno, ahora en Voces que Enlazan Opiniones vamos a escuchar a Leiner Palacios, uno de los líderes de las víctimas de la masacre de Bojayá.
Voces que Enlazan Opiniones.
Bojayá, un pequeño municipio ubicado en el departamento del Chocó, sufrió una de las peores masacres que haya tenido lugar durante el conflicto interno en Colombia. El enfrentamiento protagonizado por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y los militantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, desató una balacera enorme en medio de las personas que habitaban allí. Con el fin de buscar un mejor refugio que sus hogares, la gente huyó el 2 de mayo de 2002 a la iglesia del pueblo para protegerse de las balas. Sin embargo, jamás se imaginaron que la guerrilla de las FARC lanzaría un cilindro bomba contra la iglesia, acabando con la vida de 117 personas, entre ellos 47 niños, de una población de 1.100 habitantes. Hoy, después de casi 15 años, la comunidad de Bojayá ha transitado el camino del perdón. Leiner Palacios, uno de los líderes de las víctimas de la masacre de Bojayá, cuenta cómo ha cambiado su pueblo después de la tragedia y el proceso de reconciliación que han llevado con las FARC-EP.
Nosotros recibimos también una delegación de la FARC que fue al territorio a pedir perdón. Eso fue fruto a esos espacios que pudimos desde construir los criterios para que las comunidades, para que la FARC llegara hasta esa región. Y también los criterios en que ellos deberían dirigirse y comportarse en el territorio. Hemos logrado hacer incidencia para que la FARC cambie comportamientos, medidas de reclutamiento se terminen, extorsiones que eran en el pan de cada día en la región se han cambiado, minas antipersonales se garantiza que en Bojayá no existen minas antipersonales por parte de la FARC, dicho por ellos en el marco de los acuerdos, y así una serie de cosas se han venido transformando. Nosotros creemos que eso es materialización de derechos, una comunidad que ha sufrido tanto, pero también el otro elemento pues que nos deja como enseñanza del proceso de paz. Cuando fuimos a La Habana nosotros lo señalábamos, nos preocupa negociar en medio del conflicto armado. Eso muestra que una negociación así está en riesgo todo el tiempo. La gente hoy en Bojayá es una comunidad que está empoderada, que sus líderes salen a hablar, que manifiestan sus inconformidades, que reclaman al Estado colombiano, que manifiestan sus posiciones desde los alabados, desde la tradición cultural, ¿cierto? También estamos exigiendo temas de justicia. Nosotros en Bojayá, después de 14 años, no tuvimos la oportunidad de que se nos dijera por qué, quiénes han sido los actores que victimizaron, y que esos actores respondan por sus hechos, ¿cierto? Y entonces hoy estamos reclamando también ese elemento de justicia. Para decirle que en términos generales nosotros consideramos que vemos a Bojayá hoy como un referente para la satisfacción y materialización de los derechos humanos en Colombia.
Bueno, entonces después de escuchar a Leiner y qué ha significado para él este proceso de reconocimiento por parte de las FARC de lo que pasó, de reparación de su parte y también de cara, digamos, o con el objetivo de la reconciliación, vamos a preguntarle a Todd, desde la Oficina de Derechos Humanos, ¿qué recomendaciones en concreto se le han hecho a las entidades estatales frente a toda esta situación que hemos analizado?
Claro que la situación es compleja y no hay una solución. Pero ¿qué recomendaciones que ya hicimos en la zona del Estado? Uno, en la zona de reaccionar. Hay una necesidad de mejorar las interacciones entre la fiscalía, los consejos comunitarios, las acciones comunales, la gente que vive en las áreas rurales, para facilitar que haya una respuesta rápida y profesional que puede liderar de una investigación exitosa. Eso es importante. En la zona de prevenir violaciones, es importante de trabajar con la comunidad de Bojayá, con los indígenas del norte de Cauca, porque ellos tienen ideas en la zona de cómo se puede transformar los problemas existentes en sus comunidades. Pero yo sé que ahí no hay muchos votos, ¿no? Entonces, sabemos que es difícil para el Estado para hacer la inversión necesaria en estos lugares. Pero también indicamos a ellos que esta inversión tal vez parece mucho para el momento, pero el conflicto armado en realidad se gasta más. Y si no se van a hacer la inversión necesaria para cambiar las economías ilícitas, para crear las posibilidades de trabajo, por ejemplo en Bojayá, es increíble para mí que todavía no solamente el gobierno, pero el sector privado, no hay socios en la zona de decir, bueno, vamos a comprar la plátano de Bojayá, porque esta gente ya sufrió insuficiente. ¿Cómo vamos a crear un tipo de solidaridad dentro de la sociedad y estas personas que viven en estas zonas de conflicto? Es importante por personas, no solamente los empresarios, pero también el consumidor, de pensar un poco sobre, bueno, este producto que estoy comprando, ¿da una ayuda de estas personas o no? Porque hay mucha gente aquí en Colombia que quieren hacer algo, a pesar que es pequeño, pero esta pequeña cosa de comprar banano o comprar algo que puede ser un producto de estas regiones va a ayudar mucho, porque el problema en estos lugares es la gente son desesperados, entonces son vulnerables de ser reclutados por unos grupos, son vulnerables de ser integrados en una economía ilícita. Entonces es importante de dinamizar acciones de parte del Estado, del sector privado y también de la sociedad en general para crear una nueva Colombia
donde hay más inclusión, donde hay más respeto por los derechos y donde hay un cambio en la zona de nivel de violencia que puede afectar activismo. Hay varias cosas que estamos haciendo en la zona de recomendaciones, pero no solamente para el gobierno, porque el gobierno siempre va a enfocar donde hay más votos. Es la realidad democrática. Pero también hay mucha gente en este país que está con un entusiasmo para la paz, que está en favor de los derechos humanos, que yo creo que hay una necesidad de dinamizar su participación, de ver cómo se puede ayudarle a transformar el país para ser mejor.
Bueno, importante entonces para todos nuestros oyentes, para que tengamos en cuenta estas recomendaciones para poder ser parte de la solución. Ahora quiero invitarlos a escuchar la voz del jefe del equipo negociador del proceso de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo.
La voz experta.
Más de 50 años de desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, homicidios, violencia sexual, secuestros, desapariciones forzadas y una lista enorme de crímenes han consolidado en el país una barbarie interminable. Hablar de Colombia era, hasta hace algunos años, sinónimo de violencia. Sin embargo, el proceso que desde el 2012 trajo consigo la esperanza de dar por terminada la guerra con uno de los más fuertes adversarios del conflicto, las FARC, le ha permitido al país vislumbrar un futuro diferente y con ello que otros actores armados conciban la posibilidad de dejar las armas. Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del proceso de paz con el ELN, la segunda guerrilla más grande del país, explica hasta el momento cómo se espera que se desarrollen los diálogos y el nivel de importancia que tendría la garantía de los derechos humanos en las negociaciones.
La negociación que estamos procurando iniciar con el ELN la enmarcamos en algunas líneas generales. En primer lugar, el gobierno reconoce el ELN es un grupo subversivo autónomo, que no es un apéndice de las FARC. Por lo tanto, la negociación que se avecina no va a ser simplemente una gestión para que el ELN adhiera pura y simplemente a los acuerdos que se han concluido con las FARC. Habrá unos temas específicos y especiales en la negociación con el ELN. Esos temas son, primero, que va a haber una auscultación de opiniones de la sociedad civil, cuyas metodologías habrá que ordenar, que de esa sociedad civil hablante salgan unos insumos que sin carácter vinculante ni obligatorio puedan nutrir la mesa de negociaciones. Y el segundo punto es que se ha convenido crear también una mesa especial dentro del proceso de negociación con el ELN para estudiar asuntos atinentes a la humanización del conflicto, a los derechos humanos. Y ese capítulo o esa mesa le damos especial importancia dentro del gobierno para que tenga igual prioridad que la primera. Tema que es más complejo en el caso del ELN porque no está precedido de una renuncia previa de ellos a estas prácticas como las del secuestro. Estamos pues frente a iniciar una negociación que va a tener como propósito humanizar la guerra y que el ELN vaya, es nuestro propósito, renunciando a todas estas prácticas atentatorias contra derechos humanos. Quisiéramos exigirlo, pero en la práctica y en la dinámica de esta negociación hay que negociarlo. El gobierno tiene muy en claro, mientras más atentados, mientras más violaciones a los derechos humanos, mientras más vulneraciones al Estado de Derecho se den por parte del ELN, más se distanciará en el tiempo el momento propicio para llegar a un cese al fuego.
Bueno, muy bien, Todd. Ya que se extendió el mandato de la oficina en el país, ¿cuál va a ser el papel de esta, teniendo en cuenta que la misión no tiene como mandato la verificación de la situación de derechos humanos?
Bueno, primeramente vamos a seguir nuestro trabajo como hicimos antes, que es de trabajar con el Estado y sociedad civil como socio, de tratar de mejorar la situación de derechos humanos en varios contextos. Violaciones de derechos económicos en la zona de derechos de salud. puede ser relacionado de amenazas o muertes de defensores. Puede ser relacionado de empujar acciones en favor de paz que puede transformar las situaciones en áreas rurales, de la justicia transicional, en razón de cómo el país puede crear un sistema efectivo e integral de justicia transicional. Y claro que el acuerdo de paz también da nosotros trabajos específicos. La oficina está mencionado, yo creo, por 7 tareas específicas. Y también derechos humanos está mencionado casi 200 veces en el acuerdo de paz. Entonces, los acuerdos de paz están muy innovadores porque son basados en derechos. Cuando se habla de sustitución, se habla de derechos de los cultivadores. Entonces, es importantísimo que este acuerdo es un innovador porque se habla de derechos humanos en todos los aspectos, de participación política, de superar el problema de drogas ilícitas, de justicia transicional. Entonces, toda parte tiene que ver con derechos humanos. Entonces, nuestro desafío es cómo vamos a hacer un trabajo efectivo cuando hay tanta tarea, tanta cosa para hacer y en una situación donde en realidad es normal que hay cambios en vacíos de poder que puede generar violencia. Entonces, para nosotros, nuestras prioridades sigue relacionado de defensores y defensores de derechos humanos. Porque nosotros estamos aquí para facilitar que hay cambios. Pero quien hace los cambios son los colombianos y colombianas. Entonces, ellas necesitan un espacio. También vamos a continuar a dar un apoyo técnico al Estado en la zona de cómo ellos pueden mejorar su respuesta en la zona de derechos humanos y cómo se puede crear un Estado más incluyente. Claro, un parte de eso es el trabajo con el sector privado en la zona de sus propias obligaciones de derechos humanos. Entonces, nosotros hoy en día tenemos una extensión de mandato hasta octubre 2019. Entonces, tenemos 3 años de trabajo. Yo creo que nuestro trabajo va a ser complementario a la otra parte del equipo de país. Y claro que vamos a tener un trabajo complementario con la misión. Yo creo que se va a ser interesante para saber que un parte de nuestra oficina de derechos humanos va a ser integrada en la segunda misión que va a ser creada por la Asamblea General. Y esta puede ser otra misión, porque la primera misión tiene un mandato muy limitado relacionado de la dejación de armas. La segunda misión, en realidad, hay referencias ahí en el acuerdo relacionado a derechos humanos. Entonces, es normal que en muchos países derechos humanos o la oficina de alto comisionado está integrado en las misiones. Entonces, vamos a ver qué va a decidir el gobierno, FARC y específicamente los miembros de Asamblea General. Pero yo creo que es posible que un parte de la oficina puede ser integrado en la segunda misión.
Bueno, muy bien, agradecemos a todo pues toda esta explicación y todo este panorama que nos ha hecho. Yo solo voy a retomar algunos de sus punticos muy rápidamente. Todd nos explicó que hay detrás un poco, aunque es muy complejo, pero que puede haber detrás de la situación que estamos viendo de amenazas a líderes campesinos, autoridades indígenas, y tiene que ver con esta transición, este vacío de poder y la presencia de otros actores de poder, pues que siguen ahí en armas, y ese periodo de transición, pues que digamos es el espacio para que digamos este tipo de violencias surjan, pero también tiene que ver con el tema de las economías ilícitas, la persistencia de estos factores. Claramente otro factor son la baja presencia institucional en algunas zonas, y también otro que resaltábamos y que tiene que ver más con las consecuencias que ha tenido tanto tiempo de violencia y de conflicto armado en el país, y cómo, digamos, la violencia ha sido el factor que regula muchas veces las relaciones en lo local. Y ahora, sin uno de esos factores, que es las FARC, que lo generaba, pues digamos que las relaciones tienden un poco a recomponerse. Y solo quiero resaltar, para finalizar, lo que resaltaba Todd, de que la tarea frente a toda este panorama complejo no es del Estado, por supuesto, pero también es del sector privado, pero también de las organizaciones a nivel local y también de todos los ciudadanos en las ciudades, cómo también cada uno contribuye a forzar esos cambios y a caminar hacia el respeto de los derechos humanos y hacia la consolidación de la paz.
Claro que sí, Rocío. Todos debemos poner nuestro granito de arena para contribuir en este proceso. Hasta aquí, Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD. Les acompañamos en esta emisión Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño, Laura Cortés y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. También en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que la próxima semana lo estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Voces de paz. Piensa paz. Vive paz. Respira paz y la tendrás.
Ecuador ratifica apoyo a proceso pacifista en Colombia.
El pacifismo es el rechazo a la guerra y una de las vías más importantes para favorecer la consolidación de la paz. Este concepto puede nacer ya sea por una reacción a un entorno de vida de guerra o por el favorecimiento y estimulación de todas las condiciones para que la paz sea un estado y condición permanente en las relaciones humanas, tanto entre personas como entre estados, naciones y pueblos. El pacifismo se apoya en toda una serie de fundamentos para defender sus posiciones frente a aquellos argumentos que acepten la guerra como instrumento de la política, o incluso como un comportamiento normal de la naturaleza humana. Información basada en la Enciclopedia de Paz y Conflictos, dirigida por Mario López. Titular tomado de prensalatina.cu.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.